Rafael Gómez Gamboa conversa amb experts i professionals per descobrir de quines eines disposem per garantir-nos el millor benestar mental i emocional. Fitness Mental. Els dimarts a les 11 de la nit.
Vivimos en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Cuatro palabras que forman el acrónimo VUCA. Un mundo de cambios exponenciales con falta de predictibilidad, mucha interconexión y un gran potencial de errores. Pero somos sapo, ya que en nuestras empresas y en nuestras vidas hemos buscado siempre lo sencillo, lo absoluto, lo preciso y lo ordenado. Justo lo contrario. Lluís Soldevila, todo un provocador de cambios en personas y organizaciones, nos presenta de una manera ordenada y atractiva los rasgos de lo que él denomina el líder digital. Toda persona capaz de abordar con éxito la transformación digital, traspasando los aspectos puramente tecnológicos. El líder digital transforma personas y organizaciones en base a una mentalidad digital. Y lo hace adoptando un nuevo marco mental, el Digital Thinking. Hoy charlamos unos minutos con Lluís Soldevila, autor del libro Digital Thinking, lidera con éxito la transformación digital. Hola, Lluís, encantado de saludarte.
Buenos días, encantado.
Buenos días. Hoy hablaremos unos minutos de Digital Thinking. Haznos tu presentación oficial y ahora pasamos con la charla.
Muy bien, pues mira, Digital Thinking es una guía, pretende ser una guía, para liderar con éxito la transformación digital. Pero la buena noticia es que no es una guía de tecnología, sino que básicamente lo que abordamos aquí es cómo tenemos que enfocar este mundo digital en el que indudablemente vivimos, pero hacerlo desde el punto de vista de un cambio de mentalidad. Es decir, liderar no solo con la tecnología, que esto es importante, sino también debemos cambiar nuestra mentalidad para ser nosotros mismos también digitales, en un sentido que seguramente ahora podremos comentar más extensamente.
Sí, tanto. Porque tú, ¿qué diferencias estableces entre aptitud, actitud y altitud?
Bueno, es un trío muy importante. Fíjate, normalmente lo primero que hacemos en las empresas es poner tecnología en estos días en los que todas estamos de transformación digital, ¿verdad? Bien, estos serían pues poner software, poner plataformas, poner tecnologías, pero frecuentemente no cambiamos la manera de pensar, la manera de actuar, nuestra actitud, cómo reaccionamos, cómo afrontamos estos cambios. Esto sería la actitud. Lo primero sería la aptitud, es decir, yo tengo una aptitud, unos los que los americanos llaman unos skill sets, ¿no? unas habilidades, pero luego está el mindset, es decir, el tema de actitud, de cómo pensamos, de lo ágiles que somos, de lo bien que nos movemos en este mundo, de que entendemos los paradigmas, de que tenemos una visión. Hay toda una serie de, es una capa que va por encima de las aptitudes, que son la capa de actitudes, que es lo que realmente al final va a hacer que tengamos éxito en esta transformación digital, por lo tanto, que alcancemos una elevada altitud.
Ajá. Genial. ¿Y cómo se puede crecer exponencialmente?
Pues mira, el crecimiento exponencial es algo reservado a un número muy limitado de cosas, ¿no? La buena noticia es que la tecnología crece a nivel exponencial. Hmm. Es decir, la tecnología, por el mero hecho de que los chips cada 20, 22 meses duplican su capacidad, hace que pues todo lo que esté basado en esta tecnología tenga un crecimiento exponencial. Nosotros difícilmente podremos aprender a estas velocidades o cambiar a estas velocidades, pero sabiendo que el mundo sí cambia a estas velocidades, justamente por eso es tan importante el tema de la actitud, ¿no? Porque a nivel aptitudinal quizá no podremos seguir este ritmo. Ajá. Entonces, cuando hay cambios a los que no podemos llegar, lo que tenemos que hacer es encajarlos bien con actitud y reaccionar de una manera pues ágil y determinada a estos cambios.
Qué bueno. El libro está lleno de conceptos. Por ejemplo, ¿a qué llamas vivir en un mundo VUCA?
Bien, el mundo VUCA, que es un acrónimo que sí, lo he inventado yo, es un acrónimo utilizado ya por el ejército americano hace muchos años y que volvió a salir a la palestra a raíz de los atentados, define a nivel académico este mundo pues como lo estamos definiendo aquí tú y yo, ¿no? Un mundo que es volátil, que cambia muy rápido, que es incierto, un mundo que es complejo y un mundo que es ambiguo. Este es el nuevo mundo en el que vivimos, sobre todo se ha utilizado esto para hablar del mundo después de los atentados del 11 de septiembre, ¿no? Donde sí, desde ese momento parece que han pasado cosas que nunca antes pensábamos que podían pasar, ¿no? Bien, lo que nosotros decimos es que evidentemente este mundo pues difícilmente lo cambiaremos, ¿no? Porque es VUCA y es así, no podemos cambiarlo, pero sí que podemos es, pues bueno, si en lugar de la V de volátil pues la cambiamos por la V de visión y la U de incierto del inglés, ¿no? La cambiamos por la U también en inglés del entendimiento, y si esta C de complejidad la cambiamos por una C de claridad y la A de ambigüedad la cambiamos por la A de agilidad. Fíjate, acabo de construir de nuevo el acrónimo VUCA, pero esta vez con cuatro palabras que en definitiva sí que son positivas y que nos van a llevar a nuestra organización pues al futuro que le espera.
Sí, le das la vuelta al calcetín, ¿no? Digamos.
Exactamente. Y eso, fíjate, darle la vuelta al calcetín es una prueba de actitud. Y no
sí,
de actitud,
sí,
es una
sí,
prueba de actitud. No lo vas a cambiar. O sea, a veces que no puedes cambiar la realidad, lo que tienes que hacer es reinterpretarla, que es exactamente lo que yo propongo en mi libro.
Uh-huh. Y Luis, tú que estás vinculado al mundo de la empresa durante tantos años, ¿por qué consideras que hay mucho jefe y poco líder?
Bueno, pues porque desafortunadamente las tareas de liderazgo no siempre están tan bien valoradas como tendrían que estarlo, por varios temas, porque no se da la importancia que tiene, por a veces lamentablemente por falta de formación. Es poco común, cada vez más, pero es poco común que en la carrera que estudiamos todos nos dieran algo de liderazgo. Yo te hablo de la mía y no me dieron nada. Yo estudié ingeniería informática y me hablaron mucho de computación, pero cero de management. Bueno, pues he acabado liderando equipos enormes, ¿no? ¿Y cómo lo he hecho? Bueno, pues tengo una especial sensibilidad. A mí me gusta el tema, he estudiado, me he formado yo por mi parte, ¿no? He investigado, estudiado, etcétera. Pero no todo el mundo lo hace, con lo cual es algo, ¿no? El tema del management y el liderazgo, ¿no? Es como la paternidad, que todo el mundo llega, pero ostras, todo el mundo está preparado para hacerlo. ¿Tú te has formado para ser padre? Seguramente no, ¿no? Entonces, cuando llega el momento, pues haces lo que puedes, ¿no? Y das los biberones como ves que los dan, o como tú quieres, o como has leído. Entonces, a veces tratamos demasiadas veces el liderazgo de esta manera, cuando no es así. Bueno, y nosotros, pues siendo sensibles con este tema, pues a lo que nos dedicamos es a formar líderes en este entorno digital, eso que nosotros llamamos líderes digitales, ¿no? Y la medicina que aplicamos es el digital thinking.
Ajá. También en el libro hay una extensa referencia al maestro Yoda, ¿no? Cuéntanos un poquito ese homenaje que haces a Star Wars.
Bueno, ese homenaje en cierta manera es malo porque denota que uno ya tiene una cierta edad, pero claro, esa fue mi primera película y me marcó tremendamente.
¡Ostras!
La primera película que fui a ver al cine. Sí, sí, te podría decir el cine al que fui, el Cine Bosque en Gracia de Barcelona. Bueno,
ese no existe ya, ¿no? Ya no existe ese cine, ¿no?
Creo que sí, pero
¿ah, sí?
Ya no es lo que era, sí.
Ah, vale.
Entonces, bromas aparte, este referente que nos ha marcado mucho y que a los informáticos, pues a todo este tema Star Wars nos gusta mucho, pero es que es una metáfora perfecta, porque fíjate, cuando yo la vi, la película, esto lo hago yo en mis seminarios, pongo la película original, la que yo vi, y luego pongo la película que van a ver mis hijos, ¿no? Y la pongo un al lado de otro y les digo, ¿qué diferencia hay? La gente no lo ve, ¿no? Bueno, la diferencia es que el de la izquierda es analógico y el de la derecha es digital. Es decir, la que yo vi era analógico, eran Muppets, eran teleñecos, o sea, muñecos, ¿vale? Sí. Abriendo la boca, me explico, el Yoda verde era un muñeco. Y en la versión que, si hoy vas al cine, porque hay alguna reposición, o en el DVD que te compres, lo que vas a ver es una animación por ordenador, es decir, la digitalizaron toda la película, ¿no? Y es mucho mejor porque el Yoda, si te fijas, vocaliza perfectamente, mientras que el Yoda, que cuando era pequeño, solo abría y cerraba la boca, igual que los teléfonos.
Sí, sí, es verdad.
¿Vale? Entonces, yo utilizo esta metáfora para decir, fíjate, tenemos un líder. ¿Alguien duda de que Yoda era un líder? Nadie, ¿verdad? Muy bien. Que ha hecho muy bien la transición de analógico a digital. Ya lo tenemos. Entonces, con esta pequeña... Más que broma, es un storytelling.
Sí, sí.
A mí me gusta agarrarme a los storytellings porque al final la gente lo recuerda, que es lo que los formadores queremos, que la gente recuerde lo que les explicamos. Entonces, lo que hacemos es analizar a través de toda la película, pues, 10 momentos en los que hemos encontrado que de alguna manera podemos explicar aquellos rasgos que debe tener todo líder digital. Y el líder digital, en un guiño cariñoso, pues es el maestro Yoda, ¿eh? Por ejemplo, pues cuando él utiliza una espada, pues no es una espada normal, es una espada láser, te acordarás,
exacto,
tú, ¿verdad?
Sí, exacto.
Pues fíjate, es una transición a lo digital, ¿verdad? Y bueno, pues esto nos da lugar a hablar de un concepto que llamamos digibetización, que es la alfabetización, pero en digital. Y así sucesivamente a lo largo de la película, pues bueno, hay diferentes trozos de la película, diferentes escenas donde nos van de maravilla para explicar el concepto que queremos explicar. En el libro explicamos 10 conceptos, que son los 10 rasgos de todo líder digital.
Qué bueno. De todas maneras, también un saludo para los fans de Star Trek, que no se sientan excluidos.
Evidentemente, con mucho cariño. Pero tú sabes que no necesariamente ahora, pero en entonces había... O sea, el mundo se dividía en dos.
Sí, claro.
Los de Star Trek y los de Star Trek.
Los Trekkies, sí.
Los Trekkies y los de la Guerra de las Galaxias, porque antes se llamaba la Guerra de las Galaxias. Claro. Los de Star Wars se lo inventaron después.
Con la digitalización vino, ¿no? Eso de Star Wars.
Exacto. Pero bueno, un abrazo desde aquí. Y si me vieras ahora, estoy haciendo aquello con la mano que te dejo.
Qué bueno.
De los Trekkies.
Oye, ¿y quiénes son los intraemprendedores?
Pues mira, un intraemprendedor es... O sea, la respuesta tendría que ser todos. Todos tenemos que ser intraemprendedores, porque es uno de los rasgos que intentamos implantar en todas las organizaciones. Al final, lo de ser emprendedor está muy bien, ¿no? Pero para ser emprendedor no hace falta vivir en San Francisco y tener un garaje y hacer aparatos o software. Al final, la mentalidad de un emprendedor, esta de pues probar las cosas, de no tener miedo, de cuestionárselo todo, esta mentalidad, que es una actitud, tendría que estar en todos los empleados de todas las organizaciones. Tú imagínate que tienes una organización donde solo tira el management, ¿no? Esto es como llevar un camión con tracción delantera. Eso corre, pero no corre tanto, sobre todo si el camino se pone difícil. Lo que tenemos que hacer es que en lugar de tracción delantera, eso sea un full drive. Es decir, que todas las ruedas, yo no sé si 4, 6 o 24, rueden y tiren. Eso es una organización potente,
claro,
capaz de capear cualquier cambio que venga, sea el digital o sea el que sea. Eso es una empresa compuesta ya no por colaboradores, sino por intraemprendedores. Es decir, aquel que emprende, pero no su startup, sino que emprende dentro, intra, de la empresa. Esto se llama intraemprendedor.
Ajá, qué bueno. Y Luis, ¿tú cómo entrenas la intuición? ¿Alguna manera? ¿Algún ejercicio? ¿Alguna cosa?
La intuición. La intuición es bastante complicada, pero sobre todo lo que yo hago es observar muchísimo, preguntar muchísimo e intentar siempre estando relacionando las cosas. Intentar buscar causas, efectos, correlaciones, pero en base sobre todo a una muy buena observación y en base a las preguntas. Entonces al final uno va entrenando estas conexiones entre cosas que van pasando y esto le permite que después, cuando percibe un estímulo, pues bueno, tenga una cierta rapidez y una cierta fiabilidad a la hora de tomar decisiones.
Ajá, qué bueno.
Pero sobre todo es no tener miedo, ir probando y al final la intuición pues la vas también entrenando.
La misma experiencia, ¿no? Te va llevando a la intuición.
Correcto, correcto.
El último capítulo del libro veo que sé qué vas a hacer a partir de mañana. Entonces, ¿qué debemos hacer a partir de mañana?
Pues a partir de mañana lo que tenemos que hacer es cambiar. O sea, a partir de mañana lo que tenemos que hacer es decidir de estos 10 rasgos cuáles son los que más nos afectan, cuáles son los que tienen recorrido de mejora, utilizar sobre todo uno de los rasgos que no te diré que es el más importante, porque siempre en las entrevistas me preguntan cuál es el más importante y yo, esto es como a quién quieres más
atacar. Ya, ¿no? Suele pasar.
Pero está el cuarto, que es el del autoconocimiento, que es muy importante, porque en función de este autoconocimiento tú puedes saber de los otros rasgos cómo vas, entonces trazar un gap, que llamamos, ¿no? Una distancia, un vacío que hay entre donde estás tú y donde tendrías que estar si estuvieras a 10 de todos, ¿no? Ver en cuáles de ellos es realista que tú mejores, autoconocimiento, ¿vale? Y a partir de aquí, trazar un plan y, pues, en base a práctica, en base a formación, en base a conexiones, en base a todos los medios que tenemos hoy a nuestro alcance, pues intentar ejecutar este plan que te va a llevar a ser esta mejor versión, que te va a llevar al final a ser un auténtico líder digital, ¿no? Un auténtico Yoda, que es donde todos tenemos que llegar algún día.
Claro, bueno, claro. Esa es la idea.
El camino, claro.
Creo que este es tu tercer libro. Mira, si te parece, podemos aprovechar para que nos hagas una pequeña pincelada sobre Morder el Hielo y Éxito se escribe con A.
Hombre, fantástico. Te agradezco mucho la oportunidad. Mira, el primero fue Éxito se escribe con A, 2014, con Profit Editorial también. Y básicamente es un libro donde hablamos de cómo aplicar las... Fue mi primer libro y después de 15 años en Deutsche Bank yo decido de una manera voluntaria dedicarme a full al tema de formación y a las personas. Y entonces es la teoría básicamente con la que inicié este recorrido, que es todo lo que aprendí en el mundo de Deutsche Bank, trabajando en 7 países, dirigiendo proyectos enormes. Oye, ¿el mundo de la consultoría lo puedo aplicar al rendimiento de personas? La respuesta es sí, y hay un conjunto de técnicas, fórmulas, metodologías, etcétera, que aplico para conseguir llegar a la mejor versión de ti mismo, ¿no? Entonces, esto se resume en cómo acaba el libro. El libro acaba con la ley de la acción, ¿no? Y la ley de la acción lo que dice es que hay 3 A's para alcanzar el alto rendimiento, que son el autoconocimiento, la actitud y la acción. El segundo libro, al cabo de 2 años... vino Morder el Hielo, que es un elogio del cambio. Es decir, es un libro donde analizamos los tipos de cambio que hay y donde intento demostrar o convencer de que el cambio no solo es bueno, sino que es necesario. Y entonces, pues bueno, hago un poco de teoría para intentar también de una manera muy pragmática a guiar al lector a través de los tipos de cambio que hay, que son 3, el imprevisto, el interior y el exterior. Y los 3 tipos de cambio los puedes mapear con las 3 A's. El cambio interior se basa en el autoconocimiento, el cambio imprevisto se basa en la actitud, el cambio exterior o externo se basa en la acción. Y bien, hablando de cambios, seguimos trabajando con empresas en el día a día, cambios, 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 y el cambio en el que todas las empresas están hoy sumidas, y no solo las empresas, sino también los profesionales y las personas, es el cambio digital. Pues bueno, como de digital algo sabemos, pues de aquí surge Digital Thinking, pero no basado en lo digital en cuanto a tecnología, como te he comentado, sí, sino en todo este aspecto más de soft skills, de actitud, de mindset, y de ahí nace pues esta perfecta combinación de todo lo que te he explicado anteriormente con mi experiencia. Entonces sale esto también otra vez, porque esta es mi obsesión, de una manera muy concreta y pragmática, y por eso pues te digo que hay 10 rasgos en los que pues debes brillar si quieres ser un líder digital. Líderes digitales somos todos, no solo los que lideran proyectos de tecnología. O sea, todos vivimos en un mundo, claro, que está cambiando pues digitalmente, y para ello pues hay que cambiar también la mentalidad, ¿eh? Hay que adoptar un digital mindset en base a este digital thinking.
¿Y en qué proyectos estás ahora actualmente metido? Porque veo aquí tanta cosa que ¿en cuál estás focalizado?
Pues mira, yo tengo mi pequeña consultora que es Actitude. Yo creo que el nombre ya es una declaración de intenciones.
Sí, y tanto.
Y después, bueno, desde aquí pues ayudamos a las empresas en cambiar, ¿no? En adaptarse hacia el futuro y en alcanzar pues los retos que se proponen. Entonces, a nivel empresarial lo que hacemos es programas que pueden ser de un día, o de 10 días, o de 100 días, en función de pues, la intensidad del soporte y la potencia de los cambios que quieran implementar, ¿no? Este año pues, hemos trabajado con empresas como Cambia, Laboratorios Ferrer, con Mango también, haciendo proyectos de 100 días, Ajá. y los resultados son espectaculares. Y luego hacemos intervenciones más cortas, ya casi a nivel, ya no tanto de empresas, sino a nivel más, para que nos entendamos, de conferencias, ¿no? Como conferenciante, pues haciendo sesiones pues, de lo mismo, pero empaquetadas simplemente a crear esta conciencia de que hay que cambiar y a motivar a los empleados para que pues bueno empiecen este cambio, se conviertan en intraprendedores y al final pues es una descarga de motivación, ¿no? Uh-huh. O sea que ya ves, proyectos desde una hora...
Por eso te digo que tienes tanta cosa de un universo ahí sí. bollante. La presentación del libro en Barcelona creo que es el miércoles 30 de octubre en ESADE. Sí. ¿Tienes alguna más pendiente, o sea, que esté programada en otras ciudades?
Sí. Mira, el día 31 mismo, lo digo porque la del 30, ayer colgamos el letrero de sold out. Ajá. Porque se ha llenado.
Vaya, mira, felicidades.
Pero el 30, gracias, ¿no? Estamos súper contentos. El día 31, en Barcelona también, Casa del Libro, hay una masterclass sobre el libro, y después vamos a ir en noviembre, vamos a estar por Madrid, y es muy probable que, no sé si en diciembre o ya en enero, haremos una gira y estaremos por el sur, por el norte, estaremos por varias ciudades, seguramente Bilbao, seguramente Sevilla, seguramente Valencia, seguramente Zaragoza. Nos vamos a mover también para hacer la presentación del libro.
Uh-huh. Genial. ¿Tú habitualmente resides en Barcelona?
Resido en Barcelona, sí.
¿Y cuál es tu...? Bueno,
según mi mujer, resido en Barcelona.
Bueno. ¿Y cuál es tu retiro, digamos, espiritual? Cuando quieres desconectar, ¿cuál es tu rinconcito allí en Barcelona que te gusta visitar?
Yo tengo la suerte, yo te digo Barcelona para ponerlo fácil, pero en realidad estoy a 17 kilómetros de Barcelona. Yo vivo al ladito de Collserola, que es una cordillera. Barcelona tiene por un lado el mar, sí. Y si tiras para arriba, chocas con el Tibidabo.
Sí, sí, exacto.
O sea, estamos aquí encajados. En Tibidabo es una montaña de una cordillera que se llama Collserola. Yo vivo en el pueblo que hay detrás, que es Valldoreix. Y entonces tengo la montaña muy cerca. Y como a mí me encanta pues, el deporte, pues a 5 minutos estoy ya en la selva, que digo yo, ¿no? Entonces, pues bueno, salir, pasear, sobre todo correr, me gusta ir en bici, me gusta hacer deporte. Este es mi rincón más físico y luego tengo un rincón que me lo puedo llevar a casi todas partes, que es mi familia,
claro.
Mi mujer y mis trillizos.
Vaya.
de 4 años, que como te puedes imaginar, también son una fuente de inspiración, de alegría, de cambio.
Y de aventuras.
Y de aventuras infinita.
Venga, Lluís, para ir cerrando, ¿qué último mensaje te gustaría regalar a los oyentes?
Pues mira, yo les regalaría el mensaje de que pierdan el miedo a la tecnología y de que pierdan el miedo al cambio en general. Yo en mis conferencias siempre hay una frase que siempre está y... Que les digo que casi nunca pasa nada, que no tengan miedo del cambio. Los ingleses, a los que yo, los de habla inglesa en general me refiero, yo he trabajado en Estados Unidos, por ejemplo, y ahí hay una cosa que me encanta de ellos. Yo si pudiera haría un híbrido de profesional, ¿no? Un poco de los españoles, un poco de los ingleses, un poco de los alemanes, ¿te imaginas? Hacer un Frankenstein, estaría muy bien, ¿eh? Sería peligroso porque si cogemos lo peor de cada uno, podría salir un profesional bastante nefasto, pero lo mejor de cada uno y de los americanos, por ejemplo, de los anglosajones en general, hay una cosa que me gusta mucho, que es que en su vocabulario no tienen la palabra fracaso. Eso está muy bien, ¿eh? Y invito a la audiencia a que vaya a Google y ponga fallo y le dirá failure en el traductor, ¿sí? Sí. Y que pongan fracaso y a ver qué les dice. Les va a decir lo mismo, failure. No existe la palabra fracaso. Y esto, dices, no fracasan nunca. Claro que fracasan. Ellos fallan, ¿no? Ellos solo fallan, solo pueden fallar. Fíjate, Qué bonito esto del lenguaje, ¿no? Cuando no tienes una palabra es que no la necesitas, ¿no? Es que la mentalidad que tienes es de que no hay fracaso, de que hay fallo, de que hay que ir probando. Y eso es porque no tienen miedo. En general, no tienen tanto miedo a fallar como tenemos nosotros, ¿no? Entonces les diría eso, que pierdan el miedo, que dejen de utilizar la palabra fracaso, que cambien, que prueben, pero que sobre todo que se pongan manos a la obra, es decir, la acción, ese plan de acción que hay al final, ¿eh? Porque es que si no empiezan hoy, llegará un día, no sé si dentro de 100 o dentro de 200 o dentro de 1000, donde desearán haber empezado hoy. Y esto es una auténtica lástima. Yo espero que con el libro les anime a que el cambio pase a partir de la página final.
Y tanto, y tanto. Pues, Luis, genial. Ha sido un placer aprender de ti este ratito. Muchas gracias. Mucho éxito en tus...
El placer ha sido mío.
Mucho éxito en tus proyectos. Y aquí en Radio San Vicente, por supuesto, tienes tu casa.
Pues nada, un placer. Muchísimas gracias. Y nada, un saludo a toda la audiencia. Porcelain and alabaster, decayed ever faster, unaware of imminent disaster. Open up your eyes as you ruminate the hopeless sense of time. Did you wander out to days lost and resigned, or recreate the universals in your mind? My world is like plaster, crumbling apart from pressure of the blaster, waiting for a sign. And the momentary pleasures take their turn as a wistful boy runs out of things to learn. The episodes of yore are never to return.
In the wake of desperation, rewrite the morals, rectify the nation. Now may be your time as you ruminate the hopeless sense of time. Do you wonder how your life has been defined? You know eternity can't ever change your mind. You know eternity can't ever change.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? La cortamos.
Ese Walsh le haré una oferta que no rechazará.
El mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais... haber puteado. Ese soy yo.
¡Está vivo! ¡Está vivo!
¡Corre, Forrest! ¡Corre!
¡Adiós! ¡Se le pone dura con los marines!
Houston, tenemos un problema.
Volveré.
Martini con vodka, mezclado, no agitado.
¿Hablas conmigo?
¡Qué delicia oler napalm por la mañana!
Oh, capitán, mi capitán.
Yo soy tu padre.
Francamente, querida, eso no me importa.
Rosebud. Descubre La claqueta metálica, probablemente el libro de cine más divertido del año. Cómpralo a través de internet o solicítalo en tu librería habitual.
Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
Rafael Gómez Gamboa conversa amb experts i professionals per descobrir de quines eines disposem per garantir-nos el millor benestar mental i emocional. Fitness mental. Els dimarts a les 11 de la nit.